¿Qué hay, gente? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Lichal Scott Decision Podcast. Les habla Lichal Scott, su host, y hoy les vamos a hablar básicamente, o mejor dicho, les voy a hablar porque todavía en el podcast no me acompaña alguien. Hoy les voy a hablar sobre Anderson Silva, quien ha dicho ya que su próxima pelea será la última de su carrera dentro de la UFC al menos, ¿no? Y también vamos a hablar de que Dana White comentó sobre el tema de Dustin Poirier, de Conor McGregor y una posible pelea en las 170 libras, cosa que a lo mejor Dana White, por lo que veo, no ve con buenos ojos. Antes de comenzar con todos con estos temas, les tengo que comentar urgentemente, como siempre, que el podcast lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast preferida, ya sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, la que escuches. Escribes The Lichal Scott Decision y te encontrarás con el podcast para que lo puedas escuchar cada lunes y cada jueves. Cada lunes y cada jueves tendrás su podcast de un nuevo episodio, resultados, opiniones, debates, noticias, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión les traigo esos dos temas porque me interesaron bastante y quiero hablarlos en este podcast, porque como sabrán también, o para los que no sepan, también tengo un canal de YouTube donde el podcast se publica en formato de video. Así que si tú que escuchas en el podcast quieres a lo mejor ver más contenido de las artes marciales mixtas, ya que en mi canal de YouTube suelo subir contenido adicional al podcast de las MMA. Así que te invito a que vayas hacia allá una vez termines de escucharlo en la plataforma de podcast, o si quieres ir directamente a YouTube. Recuérdate que para que no te pierdas el contenido de MMA que subo semanalmente, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Y no te olvides de que si lo escuchas en Apple Podcast, déjate unas 5 estrellas y te lo agradeceré muchísimo. Y si lo escuchas y ves por YouTube, dale like al video y compártelo en tus redes sociales. Una vez dicho esto, ya podemos comenzar con los temas de hoy, que son dos, pero dos temas muy importantes que han dado de qué hablar recientemente. El primero es Anderson Silva. Anderson Silva ha confirmado que su pelea ante Uriah Hall el 31 de octubre será la última de la UFC. Y este es el primer tema. O sea, ¿esto implica que será la última pelea de su carrera en las MMA? Si no me equivoco, Anderson Silva tiene ya 45 años de edad. Si no me equivoco, unos 45 por ahí. No tengo la fecha exacta, pero me parece que sí. Me parece que son 45. El tema es que en caso de que se termine dando esa última pelea ante quien es Uriah Hall, un oponente la verdad que a la altura de una última pelea para Anderson Silva, ¿se retire por completo de las MMA o es que solamente pues ya no seguirá con la UFC? Porque Dana White no, pues ya le dijo, esta será tu última pelea y ya está. Y bueno, Anderson Silva, recuérdense que fue campeón medio por muchos años, por muchos combates consecutivos. Fue el campeón peso medio de la UFC, ¿no? Y terminó con récord en general de 34 victorias y 10 derrotas, ¿no? En un principio, el plan original de Anderson Silva con la UFC era retirarse en sus próximas dos peleas, porque en su contrato actual dice que tiene dos peleas más por completarse. Y el plan original era ese, incluso Dana White lo había dicho. A Anderson Silva le ofreceremos dos peleas más y se retirará, al menos de la UFC, ¿no? Pero por ciertas razones que no lo sé, probablemente sea todo esto por el tema del COVID, pues Anderson Silva le llegó la noticia de que Dana White le comunicaba, o la UFC le comunicaba, que luego de su próxima pelea ya sería la última, o sea que ya no habría más. Les voy a leer algunas de las declaraciones de Anderson Silva sobre este tema que habló recientemente. Bueno, Anderson Silva dice: esta es la última pelea, por supuesto. Esta es la última pelea, probablemente. Me encanta el deporte. He preparado mi mente para esto. Me he preparado para pelear toda mi vida. Pero sí, esta es mi última pelea en la UFC. Anderson Silva debutó en las MMA en el 1997 en Brasil y en el 2006 debutó en la UFC, y ya sabemos que el resto es historia, ¿no? La verdad es que actualmente vive un momento un poco amargo porque, a pesar de que, según tengo aquí la información, ha ganado, y creo que es cierta, ha ganado una vez en sus últimas 8 peleas, ¿no? Y esa victoria fue ante Derek Brunson hace un par de años, ya hace casi 3 años, 2-3 años, ¿no? Y es lamentable, la verdad, para un peleador como el nombre de Anderson Silva, ¿no? De la calidad, de la altura de Anderson Silva. Pero vemos que esto se da recientemente con las leyendas de este deporte. A lo mejor no se quieren retirar y quieren seguir hasta que ya no puedan más. Pero se da mucho. Por ejemplo, BJ Penn, Carlos Condit, Anderson Silva. Probablemente se me queda otro, pero les digo que hay bastantes casos de este tipo de peleadores que son leyendas, que por alguna razón se mantuvieron peleando y sus últimas peleas no lucen nada bien en su récord. Ojo, que estas derrotas consecutivas y múltiples, el mismo Chris Weidman también, aunque Chris Weidman también ganó recientemente, pero el hecho de que esas derrotas hayan mermado un poco los finales de la carrera, ¿no? De lo que es Anderson Silva, esto no borra su legado, ni cambia su legado. Cuando Anderson Silva se retire, será uno de los mejores peleadores de la historia. Y quién sabe si el mejor. Hablaremos un poco de eso ya más adelante. El tema es entonces que, pues, Anderson Silva, a pesar de todo esto, tendrá su puesto segurísimo en el Salón de la Fama de la UFC. Eso está clarísimo, ¿no? No creo que alguien tenga dudas sobre eso. Entre los récords, Silva tiene 16 victorias consecutivas con la UFC y 10 victorias consecutivas defendiendo su cinturón del peso medio. Vamos a seguir leyendo algunas de las declaraciones. Silva dice que el mejor momento que recuerda en su carrera de las MMA fue lo siguiente. Mi primer cinturón de título en Japón en Shoto, cuando peleo contra Hayato Sakurai. Este es mi mejor recuerdo. Es mi primer cinturón. No puedo decir, ahora en estas declaraciones está refiriéndose a, porque le preguntan, ¿cómo ves tu pelea? ¿Cómo crees que tu pelea irá ante Uriah Hall? Tu última pelea. Él dice, no puedo decir, esta pelea se va al suelo, esta pelea se hace en pie. Uriah Hall es un tipo muy, muy atlético y tiene buena técnica en el golpeo y trataré de hacer lo mejor posible. Trato de hacer el mejor espectáculo para mis fans. Sin duda alguna será una noche de tristeza, pero por otra parte de alegría, ¿no? Porque estaremos celebrando lo que es la carrera de Anderson Silva. Y por alguna razón, la verdad que, pues sí, como digo, será agridulce porque por una parte es triste que se nos retira, pero por otra parte, como les digo, esto nos llena de alegría saber que se retira y de que se ocupara un puesto que sabemos que se merece, por ejemplo, ser una leyenda y entrar al Salón de la Fama de lo que es la UFC. También les tengo que decir que en lo personal, yo me interesé más por las artes marciales mixtas gracias a Anderson Silva. Yo veía videos de Anderson Silva en las redes sociales, más que nada en YouTube, y yo quedaba fascinado, o sea, yo decía, pero este peleador, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? O sea, increíble, ¿no? Anderson Silva fue un fenómeno. O sea, incluso Anderson Silva es uno de los ídolos de Israel Adesanya, el actual campeón de peso medio. Ha dicho que fue Anderson Silva quien lo introdujo a las artes marciales mixtas. O sea, Anderson Silva es una leyenda. Y ya les digo, o sea, yo sé que muchas personas también se identificarán con los comentarios que estoy haciendo de que Anderson Silva fue el peleador que me introdujo también ese interés, las ganas de ver artes marciales mixtas, más que nada de la UFC. Si bien he visto combates de otras promociones, veo más las de UFC. No es porque sea un fan casual o porque no me gusten las otras promociones, simplemente no tengo el tiempo para ver todo. Actualmente solo me da tiempo para ver la UFC cada sábado por temas de trabajo, por temas de YouTube, etc. Y es lo que hay. Es lo que hay. Eso sí, que cada vez que hay una pelea interesante de boxeo, trato de verla. Cuando hay un evento interesante en Rising, por ejemplo, la pelea Tenshin Nasukawa, trato de verlo. Si en Bellator pelean los mejores, o peleas interesantes, trato de verlo también. Pero no el evento completo como si lo hago con la UFC, que no me lo pierdo cada sábado. Y este sábado, ay Dios mío, este sábado, Khabib, Justin Gaethje, Flash Forum, Jazz Island, Abu Dhabi. Campeones peso ligero, ¿no? Vamos a pelear por ese campeonato. Khabib defenderá su campeonato y Justin Gaethje será el retador, ¿no? Y bueno, ya, esa fue una breve pausa. Es que se viene un eventazo, gente. Ya quiero que llegue el sábado. Quiero que llegue el sábado. No me lo puedo perder. No me lo puedo perder. Otro tema que sobre este retiro, sobre esta última pelea, mejor dicho, porque retiro no lo sabemos, porque puede bien irse a... No creo que se vaya a Bellator, pero a lo mejor puede irse a alguna promoción en Brasil y tener una última pelea de despedida, ¿no? Entonces el tema con Anderson es que también es un poco penoso que no se pueda retirar con ese calor de los aficionados. A mí me hubiese gustado, y yo sé que a él obviamente le hubiese gustado, una ovación, ¿no? En tu última pelea, contar con aficionados que corren tu nombre, que te apoyen toda la pelea, ¿no? Hubiese sido el momento ideal para él y un momento especial. Pero al retirarse de la UFC sin aficionados, la verdad que debe ser algo duro para él. Pero él sabe que todo el mundo estará pendiente de esa pelea. Y bueno, básicamente él es el evento estelar junto a Uriah Hall el 31 de octubre. Así que la gente no estará allá físicamente, pero todo el mundo estará viendo esa pelea. O sea, la última pelea de Anderson Silva en la UFC, todo el mundo va a estar viendo esa pelea. Se los garantizo. Y mi pregunta ahora se viene la polémica. Ahora se viene la polémica. Sé que estaban esperando este momento. Se viene la polémica. ¿Es Anderson Silva el mejor peleador de la historia de las artes marciales mixtas? ¿O en un top 5, en un top 5, en qué puesto quedaría Anderson Silva? Tan, 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 tan. Bueno, debería comprarme algo como que para que cuando yo diga este tipo de cosas, yo apriete el botón y haya el sonido, ese ambiente de pam, 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 pam. O sea, sería muy gracioso. Creo que bueno, haré mis ahorros para eso, porque la verdad es que me ayudaría bastante en el podcast. Nada, continuamos con el tema. El top 5 de los mejores de toda la historia. Yo ahora mismo voy a dar mi top 5 de los que yo creo que son los mejores 5 hoy por hoy de toda la historia. Una vez Anderson Silva se retire, de toda la historia, ¿no? Y los invito a ustedes a que en la caja de comentarios también dejen su top 5, su top 5, los mejores 5 de la historia de las MMA, no solamente de la UFC, sino de las MMA en general. Yo los invito a ustedes. Voy a empezar, les repito, es mi opinión, tú tienes una opinión, fulano tiene otra opinión, ella tiene una opinión, él tiene una opinión, nosotros tenemos una opinión, ustedes tienen una opinión, todo el mundo tiene una opinión. Las opiniones, por más controversiales que sean, se tratan de respetar. Y obviamente sin faltar el respeto, ¿no? Porque del momento que ya falta el respeto, ya eso ya no se debe permitir tampoco, ¿eh? Pero si no le hace daño a nadie, si no falta el respeto, si no es polémico así de a nivel de irse a lo personal, no. O sea, no hay problema. Ahora, si es polémico de que arma debate, de que la gente está encendida hablando de ese tema porque fulano fue controversial diciendo esta palabra... Pero es una opinión y las opiniones generan debate, generan controversia. Pero obviamente yo aquí solamente de momento somos una pequeñita comunidad que sé que iremos creciendo con el paso del tiempo. Porque estoy trabajando para eso y sé que con el apoyo de ustedes lo lograremos. Pero el tema es que las opiniones causan controversia, causan debate, etc. Y yo no tengo miedo a eso. Así que mi top 5 de los mejores peleadores en la historia de la MMA son los siguientes. En mi opinión, en el puesto número 5, Demetrius Johnson. Demetrius Johnson en el puesto número 5, clarísimo. Clarísimo lo tengo. En el puesto número 4, Stipe Miocic, el mejor peso pesado en la historia de las MMA. En el puesto número 3, George St. Pierre. En el puesto número 2, Anderson Silva. Y en el puesto número 1, como muchos sabrán, John Jones. Esos para mí son los mejores 5. Me dirán, ¿por qué pusiste a Stipe Miocic por encima de Fedor Emelianenko? Y vamos a ver, o sea, es una realidad. Hay mucha gente, este tema es un poco gracioso porque hay mucha gente que se contradice. O sea, mucha gente cuando vienen peleadores de fuera, dicen, ¿con quién has peleado tú? Este no le ha ganado a nadie. Este peleador no tiene nombres importantes. Ok, Fedor Emelianenko tiene nombres importantes en su récord. Pero Stipe Miocic también. Y Stipe Miocic incluso probablemente ha vencido a peleadores más complicados que lo ha hecho Fedor Emelianenko. Así que por esa razón, yo creo que y por lo que también ha logrado, yo creo que Fedor Emelianenko no es el mejor de todos los tiempos. O sea, y lo demostró Stipe Miocic con su pelea ante Daniel Cormier recientemente. Ya demostró al ganarle dos veces consecutivas, o sea, dos veces de manera consecutiva a Daniel Cormier, campeón de dos divisiones simultáneamente. Es increíble, es increíble. Esos son los mejores cinco. Déjame tú en la caja de comentarios para ti cuáles son los mejores cinco de la historia. Y obviamente te estaré leyendo. Obviamente también esto es para los que ven por YouTube. Y si tú que escuchas por Apple Podcast y quieres dejar tu top 5, dirígete hacia YouTube, escríbese en el buscador Lichal Scott o The Lichal Scott Decision. Pero también puedes escribir Lichal Scott y te aparecerá el canal. Así de sencillo. Bueno, ahora vamos a la segunda noticia que hablaremos en este episodio. Episodio 22, espero que les esté gustando. Si es así, dale like al video, compártelo. Si escuchas por Apple Podcast, déjate unas 5 estrellas. Continuamos. Siguiente noticia: Conor McGregor, Dustin Poirier. Esta es una novela que empezó en Twitter porque básicamente se hablaron ambas partes por Twitter, por tweets. Se escribieron tweets de empezar a un evento benéfico, ¿no? De llevar a cabo un evento benéfico a finales del año, de este año, en diciembre. O inicios de diciembre. Finales del año, inicios de diciembre, ¿no? Al Dana White saber esto, que ambas partes estaban de acuerdo a llevar una pelea benéfica, pues Dana White le oferta a ambos peleadores una pelea de manera oficial. Entonces, Dustin Poirier acepta y Conor McGregor acepta. Al final, la pelea se llevará a cabo en enero del 2021. El tema es que se ha hablado mucho, más en parte de la gente de Conor McGregor, han dicho que la pelea debería hacerse o debería llevarse a cabo o sería ideal en las 170 libras. Cosa que Dustin Poirier aceptó. O sea, para Dustin Poirier él no tendría problemas. Incluso para él sería refrescante porque no tendría que cortar tanto peso, ¿no? Y bueno, el tema es que, bueno, algunas declaraciones de Dana White las tengo por aquí. Incluso John Cavanaugh, el entrenador de Conor McGregor, había escrito también o dicho que verlos hidratados y saludables en las 170 sería fascinante. O sea, hasta el mismo entrenador de Conor McGregor está empujando para que se lleve a cabo esta pelea en las 170 libras. Y a esto llega todo lo que es las declaraciones de Dana White. A Dana White le preguntaron sobre este tema y obviamente ya saben ustedes que si conocen a Dana White saben que a él no le gusta para nada esto, para nada. Vamos, les voy a leer ahora algunas de las declaraciones de Dana White. No voy a hacer una pelea multimillonaria en un catchweight que no significa nada. Esta pelea no significa nada en las 170 libras. Bueno. Aquí le tengo más palabrita. Ninguno de esos dos están clasificados en 170 libras y no hace nada en la división de 155 libras si alguno de ellos gana, porque estarían peleando en las de 170. Literalmente no tiene sentido. Y leyendo estas palabras de Dana White, realmente no tiene sentido. No tiene sentido. Y es que recuerden un tema muy importante aquí. Tanto Conor McGregor como Dustin Poirier están peleando por una oportunidad de ser el contendiente número uno del peso ligero. O sea, que el ganador prácticamente sería el nuevo retador por el cinturón. Sabemos que Dustin Poirier tuvo ya su oportunidad, perdió, pero luego le gana a Dan Hooker y en una de las peleas, o una de las peleas, mejor dicho, candidata a ser la mejor del año, ¿no? Y entonces ahora se enfrentaría a Conor McGregor y de ganarle, pues ya estaría nuevamente enfrentando a Khabib. En el tema de Conor, pues le ganó a Cowboy Cerrone a inicios del año y luego ganarle a... pero fue a las 170 libras. Entonces luego ganarle a Dustin Poirier significaría bastante y su puesto de número uno estaría garantizado con una victoria ante Dustin Poirier. Por eso es que es tan importante que esta pelea se lleve a cabo en las 155 libras y no en las 170. Ok. Dana White sigue diciendo: escucha, a Conor le gusta jugar. Conor juega y lo hace lo suyo. Una cosa que Conor no hace, que uno no se compromete a pelear y luego no pelea. Entonces, las cosas van a cambiar ahora. Este no es el mismo Conor de antes. Conor es rico, es muy rico. Y creo que Conor está en una posición en la que está tratando de hacer movimientos que él cree que son correctos. En parte, Dana White tiene mucha razón. Ya sabe, es rico después de su pelea ante Floyd Mayweather. McGregor se convirtió multimillonario. Y bueno, es una realidad. No sé qué opinarán ustedes sobre estas declaraciones de Dana White, si tiene razón, si no tiene razón, si no importaría que la pelea se llevase a cabo en las 170 libras, o si tiene importancia. En mi opinión, si tiene importancia, en mi opinión se debería llevar a cabo en las 155 libras, porque para algo hay divisiones por peso, ¿no? O sea, si no, un peleador de, por ejemplo, estilo Jared Cannonier, un peso pesado con el poder que tiene, se iría a las 185 libras, pero a cada rato, ¿no? Y luego se iría nuevamente a las 200 y pico, y luego bajaría, y luego, o sea, sería una locura. Sería una locura. Es como este tipo de peleadores súper altos que cortan peso con tal de ganar la distancia, ¿no? Porque son más altos, son más delgados, tienen brazos más largos y cortan peso para ganar en ventaja de distancia. O sea, hay muchos peleadores así. También aprovechan el peso porque cuando pasa el día siguiente, pues también tienen un mayor peso que su rival. Cosas que pasan en las MMA. Incluso en el boxeo también pasa. En el boxeo también pasa. Y recuerden, por ejemplo, Dustin Poirier también. Dustin Poirier en su momento, él era peso pluma, 145 libras, no 155. Recuérdense que incluso el zombie coreano llegó a pelear con Dustin Poirier. Incluso el zombie coreano le ganó. Luego Poirier sube a las 155 libras. También Poirier peleó ante Max Holloway hace años ya. Y sí, era un peleador de 145 libras, luego sube a las 155 libras porque entendía que era su peso ideal. Y ahora mismo está en una etapa de su carrera que él mismo reconoce que para las 155 es un peleador pesado, la verdad. Es muy pesado para las 155 libras y que ahora mismo pues le requiere cortar bastante peso, mantenerse en esa división, básicamente. Bueno, en mi opinión, yo les digo, debe hacerse esta pelea en las 155 libras. Espero que Conor McGregor acepte, que debe aceptar, porque de momento, al menos en este momento que estoy grabando el podcast, no se ha firmado nada, que yo sepa, porque no he visto las redes sociales, pero creo que no, creo que todavía no se ha hecho oficial y creo que no se hará oficial hasta dentro de un tiempito, pero debe hacerse en las 155 libras. Esto ha sido todo por hoy, señoras y señores, espero que te haya gustado. Si fue así, dale like al video, si lo ves por YouTube y si lo escuchas por YouTube, dale like al video, compártelo en tus redes sociales, déjame un comentario y te lo estaré agradeciendo. Si lo ves, pues si lo escuchas por podcast, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, donde sea, en tu plataforma de podcast preferida. Si lo escuchas por Apple Podcasts, déjate unas 5 estrellas y asegúrate de, en cualquier plataforma que lo escuches, de darle al botón de seguir para que no te pierdas los podcasts cada lunes y cada jueves. Incluso en YouTube también lo subimos en formato de video cada lunes y cada jueves. Así que ya lo sabes, estás advertido y para que no te pierdas los videos y el podcast y el contenido adicional que subo cada semana, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y yo lo dejo por aquí. Yo soy su host, Lichard Scott, y nos vemos en un próximo podcast.